Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este viernes? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y estaré con María José Cadena y Esteban Macías dándoles la información más importante del día. Comenzaré el podcast dándoles información delicada. En la madrugada del día de hoy, a las 6:38 de la mañana, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en Lomas de Chapultepec con armas exclusivas del ejército. El funcionario tiene 3 impactos de bala y fue trasladado a un hospital donde ya reportaron que está fuera de peligro. Lamentablemente, 2 personas murieron y 6 resultaron lastimadas por herida de bala y esquirlas de granada. 11 personas ya han sido detenidas. En unos momentos les presentaremos más información al respecto y la respuesta del presidente López Obrador y la jefa capitalina Claudia Sheinbaum sobre este asunto tan delicado para el país. También vamos a contarles sobre la Ley Olimpia. Ayer en Baja California el Congreso aceptó y aprobó dicha ley donde castigan penalmente el acoso sexual en Internet. Es una muy buena noticia porque más de la mitad de las entidades de este país ya la han aprobado esta legislación. Y aunque la semana pasada apenas se registró su primer condena, es una victoria para los movimientos feministas y de activismo social. Además, platicaremos sobre el daño que le están haciendo al medio ambiente. Ayer se hizo viral un video en la bahía de Acapulco donde se ven cómo desembarcan aguas negras. Si no cuidamos nuestras playas, mares y recursos naturales, ¿qué nos espera como país en un futuro? Por último, para no dejarlos ir tan tristes y estresados, Esteban Macías nos platicará todos los detalles sobre las mejores películas y estrenos en Netflix y Amazon Prime. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Quédense un rato de su mañana conmigo. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por hacer más grande esta comunidad de confianza. Estamos a punto de comenzar. Esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 8, 7, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Jerky presents Washing with Sasquatch. From Jack Links, wash your wild side.
Gracias Jack Links, nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. Alimenta tu lado salvaje, recuerda que lo puedes conseguir en el 7-Eleven o pedirlo por Amazon México o por Rappi. Ahora sí, buenos días a todos. Esteban, Majo, qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Vaya semana la que tuvimos.
Vaya Así semana. Es, entre arena, temblores, ataques, híjole, de todo, ¿no?
Yo ya me la creí de la serie Dark, el mundo se acaba mañana, ¿eh?
Así es, ha estado terrible, muy fuerte, la verdad es que nos llueve sobre mojado, pero bueno, para comenzar el podcast quiero ahondar en la información sobre el atentado del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Como quien les comenté en la introducción, sufrió un atentado en Lomas de Chapultepec, cerca de Prado Norte, a las 6:38 de la mañana. El secretario se encuentra bien, por fortuna, pero tiene 3 heridas de bala. Está en un hospital de la capital y hasta el último reporte, a las 8:30 de la mañana, 12 personas han sido detenidas ya. Lamentablemente, 2 escoltas perdieron la vida y una mujer que pasaba en su auto cerca del atentado también perdió la vida. Pero bueno, si les parece, vamos a ver la respuesta del presidente López Obrador y después vemos lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre este lamentable atentado en la Ciudad de México. Vamos a ver el video, tenemos por ahí.
Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad.
Tiene que ver con el trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad en la capital y en el país. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Así respondió. Ahora vamos con lo que dijo la jefa de la capital, Claudia Sheinbaum.
Sí, Sara.
¿Qué tal? Buenos días, doctora. Preguntarle primero, ¿qué significa este atentado para el gobierno de la Ciudad de México? ¿Es una afrenta del crimen organizado a su gobierno?
Lo que muestra es que hay un muy buen trabajo para garantizar la paz y la seguridad en la ciudad. Esto es parte del trabajo que se ha venido desarrollando, de la disminución de los índices delictivos y afortunadamente el secretario está bien y va a seguir a cargo y al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Qué lectura le da, doctora, a que este atentado fue con armas de alto poder? Se habla de armas tipo Barrett, de uso exclusivo del ejército, y granadas de fragmentación.
Sí, fueron armas largas que se utilizaron y no podemos en este momento hacer ninguna especulación sobre el tema. Estamos esperando a que dé resultados la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ok, doctora, ¿sabe dentro de esta información que ha recibido y el contacto que ha tenido tanto con Guardia Nacional como con Fiscalía sobre el asunto, ¿sabe si el secretario había recibido alguna amenaza de algún grupo delictivo?
No podría darles mayor detalle sobre el tema, ya la Fiscalía General dará información y obviamente pues estamos recibiendo el apoyo tanto de Guardia Nacional como de todas las fuerzas federales.
Ok. Doctora.
Repite la doctora Claudia Sheinbaum, es un muy buen trabajo para garantizar la paz y la seguridad de la capital. Uf, ¿a costa de qué? Al secretario de Seguridad lo salvó el blindaje. Esperemos que él y todas las personas que resultaron heridas se recuperen pronto. Tendremos que esperar el comunicado de la Fiscalía para poder dar más información. Pero bueno, ahí está. Así nos despertamos hoy en la Ciudad de México.
Y así se despertaron varios vecinos de la zona que estaban cerca. Han compartido, bueno, imágenes y videos a través de redes sociales. Antes de ya cerrar con esto, quisiera pedirles, y es algo que hemos sido muy enfáticos, especialmente en esta última semana, con el tema del temblor y ahora con el tema de este atentado, porque pues así lo ha manejado con esas palabras tanto el secretario Omar García, el titular, y la propia Claudia Sheinbaum. Hay que ser muy conscientes y muy sensibles a la hora de compartir imágenes. Las imágenes y los videos que están en redes sociales son brutales. Muchos de ellos son piezas importantes, obviamente, que sirven para el tema de la investigación de este ataque, pero a veces nos atiborramos, ¿no? En grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en todo, compartiendo imágenes que pueden ser muy sensibles para la cantidad de sobreexposición de información que tenemos en estos momentos, especialmente cuando estamos hablando, sí, que esto sucedió en el corazón de la Ciudad de México, que sucedió en una de las zonas pues más seguras o en las zonas más populares y hasta elite en la Ciudad de México, en la cual pues no es recurrente ver este tipo de situaciones de violencia en plena, no voy a decir luz del día porque eran las 6:30 de la mañana, pero pues al final era en un día o en una noche, no es recurrente ver este tipo de situaciones, pero que en otros Méxicos, incluso en la propia Ciudad de México y en otras zonas de nuestro país, esto se vive prácticamente todos los días, ¿no? Es el tema del clima de violencia e inseguridad que se vive constantemente, entonces hay que tener mucho eso en cuenta y lamentablemente, ¿no? También hay víctimas colaterales como esta mujer que era comerciante cerca del Auditorio Nacional, que venía de Estado de México y que pues fue alcanzada por este encuentro y fue una de las víctimas fatales, ¿no? Entonces no hay que dejar eso a un lado y les pedimos pues mucha prudencia y mucha sensibilidad a la hora de compartir todo este contenido en redes sociales.
Y hasta no conocer, yo me parece, los pormenores del caso, es decir, realmente los responsables, lo que hubo detrás, lo que sucede realmente con este ataque, pues me parece que, y por lo pronto la primera lectura que le doy es que se precipitan tanto el presidente como la jefa de gobierno, como la doctora Claudia Sheinbaum, en decir que es ejemplo claro de la seguridad avanzada que tenemos hoy en el país. No le encuentro ni por dónde tenga coherencia eso que están diciendo, pero habrá que esperar a conocer los resultados de las investigaciones, si es que son las investigaciones pertinentes, ¿cierto? ¿No?
Es justamente lo contrario. Yo tampoco entiendo cómo puede decir que es un muy buen trabajo para garantizar la paz y la seguridad, donde es todo lo contrario. Pero también quiero hacer énfasis en lo que dice Majo. Tengamos mucho tacto. Yo creo que todos sabemos si una imagen o un video puede ser perjudicial, si es morbo o si es un tema de ociosidad. Por favor, tengamos mucho cuidado. Hay gente que está bajo ataques de ansiedad continuos y bajo mucha tensión, y que ver ese video que tú compartiste le puede hacer mucho daño. Por favor, tengamos cuidado y tacto. Intentemos protegernos nosotros como sociedad civil y como comunidad. En fin, cambiando de tema a uno mucho más positivo, allí el Congreso de Baja California aprobó la Ley Olimpia y hoy se dictaminó un paso importantísimo para frenar la violencia y el acoso en Internet. Esto es un ejemplo de cómo las organizaciones no gubernamentales y los grupos civiles pueden llegar a tener un nivel de influencia en temas legislativos muy importantes. Esperemos que pronto esto se pueda hacer una realidad en todo el país. Hoy ya la mitad de los estados lo han dictaminado, pero hombres y mujeres, recuerden que siempre es solo suyo su cuerpo. Ustedes pueden vivir su sexualidad libremente y que nunca se les olvide que se vale todo siempre y cuando esté consensuado. De ahora en adelante, rolar packs o nudes sin autorización de la otra persona puede ser castigado hasta con 12 años de prisión. También será penado el hostigamiento sexual, es decir, que tú mandes una foto a alguien que no te lo pidió, o amenazar o filtrar, con filtrar esas fotos, ¿no? Entonces, Majo, ¿qué opinas? He visto, aunque no lo crean, algunos comentarios en redes sociales donde están molestos porque dicen que ya no van a poder hacer sexting y que ya no van a poder desarrollar su sexualidad como deberían, con total libertad. Que es injusto también que se castiguen a los que filtran las fotos, pues nadie los nadie obligó a esas mujeres a que mandaran esas fotos. Entonces, ¿qué opinas, Majo? Esteban.
Yo creo que está muy complicado intentar justificarlo si ves que tu propio presidente ayer salió a decir en un evento de presidencia, justamente, que las mujeres son las que se encargan de labores del hogar y de cuidar a las personas porque los hombres son más desaprendidos, ¿no? Como si eso fuera una cuestión biológica, como si fuera una cuestión genética. Eso es una muestra más del México machista, del México misógino, del México feminicida. Definitivamente quien sea que crea que la sexualidad se ve limitada por tener una ley Olimpia, esto está protegiendo a hombres y a mujeres, ¿no? Esto nace porque una mujer fue víctima de divulgación de imágenes que compartió ella con una persona, y que al final esa persona violó su propia privacidad. No es lo mismo que tú vayas y decidas a cierta persona con tu consentimiento de enviarle una imagen, a que esa persona se tome el derecho sobre eso para divulgarlo y para compartirlo, ¿no? Lamentablemente el acoso sexual y la divulgación de material íntimo, de material con contenido sexual, era algo muy recurrente, sigue siendo algo muy recurrente. Si se ponen a preguntar, más gente de la que creemos ha sido víctima de ello, y que ahora, pues, al menos una parte de la ley esté protegiendo, porque esto, recuerdo, estamos hablando de mujeres específicamente, pero también los hombres pueden caer en lo mismo, ¿no? Entonces, pues, es justamente el tipo de personas que están en contra de esta lucha contra el acoso, porque dicen que se va a terminar como la sensualidad. ¿Por qué? Porque el consentimiento arruina todo. El consentimiento no arruina todo. Lo que arruina todo es la violencia que estamos acostumbrados a vivir. El tema no es tú abusar de alguien más, porque estamos viendo eso como la norma, ¿no? Yo creo que al final tenemos que entender que cada quien tiene autonomía y hay que protegernos de alguna forma unos y otros, especialmente pues en un país que las mujeres terminan siendo muy afectadas por estas prácticas. Para mí es un gran logro que esto se haya aprobado por unanimidad en Baja California. De hecho, pues hay muchos estados en los cuales se está haciendo un gran cabildeo para que esto pase en los congresos locales, lo cual sería una excelente noticia para las mujeres de hoy, pero especialmente para las futuras generaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando iba en prepa o en la universidad que conocías casos de chavas que habían divulgado sus fotos íntimas, incluso eran menores de edad en ese momento, y aunque muchos de nosotros no teníamos las herramientas realmente para decir esto es un delito, sabíamos que eso era algo mal, ¿no? Que el tema no es la persona que se toma las fotos, esa persona no tiene la culpa, sino aquellos que se sienten con el derecho de compartirlas. Entonces, el ver que esto es una realidad en México, yo creo que son de esos pasos que no son pasos pequeños, pero que sin duda ponen un precedente para este cambio de narrativa y de esquema que estamos viviendo en el país gracias al movimiento feminista.
Así es, creo que es un gran avance. Esteban, tú como hombre, ¿cómo ves este asunto?
A mí la verdad es que me parece fantástico, y no es que sea como hombre, o sea, en realidad como persona educada y decente, me parece que es que así debe de ser. Cuando tú estás de acuerdo, cuando las dos partes se ponen de acuerdo, está todo bien. Pero ya cuando, pues como bien dice Majo, un gandalla o una gandalla, porque ojo, no dudes que en algún caso de divorcio voy a sacar las fotos que me mandaste cuando tú y yo éramos pareja, para que entonces el juez vea que eres un depravado sexual y te quedes sin mi hijo, ¿no? Ese ejemplo me parece que viene, pero facilito. ¿A qué voy con esto? Que no debería de ser una ley solo de Baja California, me parece que se debería de pelear para que sea una ley federal y que sea un castigo a nivel federal, para que entonces pues esto acabe en todo el país. Porque entonces podemos empezar a entrar en polémicas en donde yo a lo mejor conocí a alguien, yo soy de la Ciudad de México, esta persona vive en Querétaro, por poner un ejemplo, y entonces en Querétaro esto no es delito, y así pues no hay ninguna bronca. Entonces me parece que esto tendría que empezar a subirse a nivel federal. Todavía hay muchos bemoles, hay muchas aristas, y pues por lo pronto un primer gran paso, pero ojalá y crezca a todo el territorio.
Así es, y se avanzó en el tema de la legislación, pero ahora falta el tema del Estado de Derecho y de la impunidad, ¿no? Ojalá y en verdad se cumpla la ley y se castiguen a los que cometan este tipo de delitos en el Internet. Más claro ni el agua, en resumen, consensuado, se vale todo. Oigan, y ya el último tema antes de entrar al entretenimiento con Esteban y Majo. Quiero enseñarles un video de cómo está la bahía de Acapulco. Ayer hicieron un impresionante desemboque de aguas negras al mar como si fuera el basurero. Vamos a ver el video y ahorita lo comentamos. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que el subsecretario del Turismo del Estado de Guerrero, Carlos Ramos Padilla, dijo que se trataba de agua de lluvia. Háganme el favor, todo lo que el aislamiento y el confinamiento por el COVID-19 habían logrado en las playas de Acapulco, que hasta pudimos ver que en algunas partes había bioluminiscencia, valió. Y fíjense que también, aunque ustedes no lo crean, hace 5 años Acapulco recibió la bandera FLAG, que la certifica como una playa limpia. Sin embargo, perdió su certificación el año pasado. Entonces, es una lástima que no cuidemos y atesoremos nuestras playas y nuestros mares, porque todos sabemos que México es reconocido mundialmente por nuestros ecosistemas y las playas son importantes para el turismo en México.
Así es, tendremos que estar pendientes de esto. Híjole, yo creo que a veces es un tema bien complicado porque tiene que haber una gran coordinación entre el sector privado, ya sea el lugar en donde salió este derrame, o también con el gobierno local y obviamente con el recurso del gobierno federal, porque lo que muchas veces ha sucedido es que ciertas dependencias ni siquiera tienen el dinero suficiente para operar y dependen mucho de lo que les dé el Estado y obviamente la Federación, ¿no? Y hemos visto que pues de un tiempo acá no es novedad que la 4T pues ha revirado mucho su promesa de tener un enfoque más medioambiental. Eso pues no ha sido una sorpresa para muchos, pero sí es lamentable ante el desafío climático y medioambiental que se enfrenta no nada más el mundo, sino México.
Así es.
Perdón, Arturo Islas, que es defensor del medio ambiente, pero las situaciones ecológicas que se están dando en todo el país, y él comentaba, y esto es con conocimiento de causa, que había ya el presupuesto para que se hiciera un tratamiento de planta, para que se hiciera una planta para tratar aguas negras en Acapulco, para que hubiera todo un nuevo sistema de drenaje y que las playas y el mar como tal no recibiera este tipo de desperdicios. Y que lo que decidió hacer la ciudad como tal fue mejor invertir en pavimento. Fueron, digamos que las dos... la decisión que tuvieron que tomar entre estas dos posibilidades, habrá que ver y qué tan profunda es esta investigación con respecto a lo que dice Arturo Islas, con respecto a si ya había dinero, como tú dices, Majo, que de repente sí, claro, a veces se ven atados de manos para no poder hacer lo que se debe de hacer con este tratamiento de aguas negras.
Así es, muy complicado, pero creo que sí es importante priorizar el medio ambiente porque al final es lo que nos mantiene vivos. Hoy los tres niveles de gobierno confirmaron que no existen derrames residuales en la bahía de Acapulco, pero esperamos mínimo una respuesta de la Semarnat. La denuncia y el proceso en contra de quien resulte responsable es una solución temporal, pero es necesario también revisar el tratamiento de residuos a nivel nacional, porque esto es un ejemplo de Acapulco, pero esto pasa en todos los estados de este país. Pero bueno, a propósito, hablando de medio ambiente, quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Amy Camacho, la dueña de African Safari, quien falleció este jueves a consecuencia de un derrame cerebral. Amy, desde los 17 años, dedicó su vida a la conservación de los animales en cautiverio. Gracias, Amy, por tu gran legado. Que descanse en paz. Quien conoció African Safari sabe que es un gran, gran lugar donde cuidan mucho a los animales. Entonces, es una lástima y hoy Puebla está de luto. Pero bueno, Esteban, por favor, endúlzanos, aunque sea un poco la mañana. Cuéntanos qué recomendaciones nos traes para este fin de semana, por favor.
Pues no se la voy a endulzar tanto a mi Majo, porque no le gustó lo que voy a decir. Esa es la cosa. Ya empezamos a pelear antes de entrar al aire. Fíjate que
ya nos peleamos, ya dijimos que no estábamos de acuerdo con una de las recomendaciones que trae mi querido Esteban hoy.
Es correcto. Mira, se llama The Politician. Es la segunda temporada de una serie creada por Ryan Murphy, que entre otras cosas ha creado American Horror Story, y que tiene, y hizo, por ejemplo, se encargó de dirigir aquella película con Julia Roberts de Comer, Rezar, Amar. Es un cuate que visualmente propone muy buenas cosas. Y la serie de qué va es un chavo, el personaje es Ben Platt, Peyton Hobart, que dice que nació para ser presidente de los Estados Unidos. Y toda su vida la ha dedicado a estudiar, a prepararse, a ver discursos, a eso, a aprender a hablar en público, a ser un buen político. Y la primera temporada básicamente fue las andanzas en la universidad, en la preparatoria, perdón, de una elección para ser el representante de los alumnos. Pero esto creció, pasaron los años, fueron a la universidad, se mudó a Nueva York y ahora está lanzando como senador estatal de un distrito en Albany, en Nueva York, y va a competir contra una mujer que tiene años en el puesto y que nunca ha tenido rival, que es Didi Standish. Y es así como el muy joven, con una bandera, fíjate, curiosamente de lo que hablábamos, con una bandera totalmente ecológica, empieza a traer pues el voto de los jóvenes, pero no dejan de existir pues las cochinadas típicas de campaña, en donde le sacan los trapitos sucios al rival, en donde tu equipo interno empieza a tener broncas y demás. Es una serie que lo primero que tenemos que entender es que no es serie, no es un drama, no te está tratando de contar la vida real, aunque sí este tipo de humor se puede acercar mucho a pues cosas que pueden llegar a pasar en las campañas políticas o en cualquier situación similar a esta en el mundo, insisto, de los funcionarios públicos. A mí me gusta mucho la actuación de Ben Platt, me parece que es un talentazo. Me encanta lo de Gwyneth Paltrow como la mamá de este, que también ahora se lanza como candidata a un cargo público. Me gusta también que está Bette Midler, aunque me parece que es la que se sale de tono con respecto a los demás, está Zoe Deutsch, que me parece hace muy, muy buen papel, y está Lucy Boynton, a quien recordamos como la novia de Freddie Mercury en la película de Bohemian Rhapsody. Es decir, el elenco es muy bueno, visualmente es deliciosa, pero el sentido del humor es muy especial, y muy especial de un cierto tipo de población de los Estados Unidos. Es como muy de California, es muy de Los Ángeles y muy de Nueva York esta serie. Igual y suena muy payaso lo que les estoy diciendo, pero es cierto. O sea, estoy seguro que un cuate en Alabama, en Nebraska o en Utah no le va a gustar esta serie, como en México puede no gustarnos. Pero es un sentido del humor muy específico y a mí, la verdad, sí me gustó, sí me la pasé bien, Majo.
A mí no me gustó, y les voy a decir que ya habíamos comentado la primera temporada de The Politician, y para mí era como una propuesta interesante. Lo que yo entendí desde el principio, y creo que eso nos queda muy claro, no nada más por lo que haya hecho Ryan Murphy antes, es que es una serie que se intenta burlar de sí mismo. O sea, se intenta burlar como de toda esta corriente, de este chavo, de toda la sociedad woke, por los temas que toca en la primera temporada y más por los temas que toca en la segunda, que es el medio ambiente desde una ventaja política, el poliamor, por ejemplo, la apertura de la sexualidad femenina para mujeres que tienen más de 50 años, que en algún momento era mal visto, el tema de, que este me gustó bastante, el tema de la cultura de la cancelación, cómo aborda esto Ryan Murphy, creo que es una propuesta interesante visualmente, y es prácticamente la única razón por la cual sí me eché los 7 capítulos completos. Visualmente el diseño de producción es muy bueno, sí. Y yo estaba encantada viendo cómo se vestían tanto Ben Platt como obviamente todas las mujeres, super mujeres que tiene esta serie. Entonces eso sí se disfruta mucho, pero siento que hay bastante, o sea, no llega a ser lo suficientemente cínica tampoco para incomodarme en cómo se está burlando de cosas, ni tampoco siento que tiene un objetivo. Tal vez la serie realmente es no tener ningún objetivo, pero siento que a veces se creaban como ciertos problemas que tendían a ser muy repetitivos y no llegaban a nada, y luego habrían como ciertos problemas que le surgían a los personajes que nunca se resolvían o nunca tenían como un cierre, y ese tipo de cosas siento que terminan siendo un poco aburridas, ¿no? Seguro, a ver, y también otra cosa, ya por último, para terminar con The Politician, es como esta vieja confiable de Ryan Murphy para decir, ¿sabes qué? Nada tiene sentido en mi serie, pero te voy a poner a cantar Ben Platt, nada más para que la gente diga, deberías de estar en Broadway. No te digo que me moleste tampoco escucharlo cantar porque tiene una voz bellísima, pero otra vez, como que siento que es como ir dando vueltas sobre tu mismo lugar y no llegar a ningún lado con The Politician temporada 2.
Puede ser redundante, tienes razón, puede ser redundante. Insisto, visualmente es muy rica. A mí me entretuvo, me hizo reír, pero tampoco, y tienes razón en ese punto, no es la mejor serie de la vida ni...
Sí. Y en Amazon Prime, ¿qué nos tienes, Esteban?
Fíjate que me aventé, dije, voy a experimentar. Ahora sí, voy a experimentar, voy a ver qué me encuentro, porque ya sabes que al principio te ponen pues, las obvias, ¿no? Las que están estrenando, sí. Las que todo empieza a ver y bla, bla, bla. Dije, no, le voy a escarbar un poquito más. Y me llamó la atención una serie que se llama Idolmaster KR. ¿Y qué quiere decir esto? KR es por Corea. Y Idolmaster se refiere a estos grupos del K-pop que hoy tienen mucha, mucha popularidad, como sí. BTS, Junior, Girls' Generation y demás. Es una serie, fíjense, ya de hace 3 años, del 2017, alrededor de cómo se forma uno de estos grupos, y eso es lo que me pareció atractivo. El tono es asqueroso. El tono es una telenovela de Televisa de los 80s, como Agujetas de Color de Rosa o Amigas sí. y Rivales.
Entonces me va a encantar.
Pero interesante la temática, porque ¿saben qué? Así se hacen los grupos de K-pop. Empiezan a inscribir en una casa productora a diferentes personas, los empiezan a preparar en baile, en actuación, en canto, en coreografía, en coordinación, pero hasta en manejo de redes sociales, en vestimenta, los vuelven unas estrellas realmente completas. Y eso es de llamar la atención. ¿Y saben qué? El gobierno de Corea tiene dinero metido en eso, porque una de las cosas que está promoviendo el gobierno de Corea del Sur es expandir y exportar sus productos de diferentes tipos, desde la tecnología, que ya está en todo el mundo.
Soft power. Pero también,
power. O sea, es impresionante. Ahí me llamó mucho la atención. Y descubrir ese mundo, aunque sea en ficción y vestido con un velo ahí color rosa y medio cursi, pero descubrir cómo realmente así es esto, la formación de ídolos a través de esta serie, y además los personajes, sobre todo el grupo de mujeres que están formando, es una girl band, realmente son ellas mismas y las lanzaron y tuvieron éxito. Es decir, es como el cinismo completo de decir, te voy a decir cómo las voy a formar y aún así vas a querer verlas sin ser un reality show. La verdad es que es interesante la temática, la manera en que está hecha. Había 4 o 5 veces en el que quería pegarle a la televisión y decir, ya me voy de aquí, porque es que, ya sabes, estas escenas en donde duran como 14 segundos. Muy melodramática, pero interesante porque es muy diferente y la encuentran en Amazon Prime, Idol Master KR.
Majo, colega internacionalista, ¿por qué no nos explicas un poco qué significa soft power? ¿Por qué es conquistar la mente de otras personas, culturas, países? ¿Por qué es muy importante? ¿Y México en qué posición queda en este ámbito?
Así es, de hecho, esto que describe Esteban con esta serie, que claramente la voy a correr este fin de semana a verla, porque me interesa mucho como todo este mundo que nos abre el K-pop y también la influencia que tiene en temas políticos a nivel mundial, ¿no? Por la horda de millones de fans, especialmente en América Latina, que están encantados con el pop coreano, el K-pop. Esto no es cualquier cosa, esto es prácticamente toda una corriente de diplomacia del siglo XXI que se llama soft power, poder suave, que hay el padre del poder suave y de este término es Joseph Nye, que explica justamente cómo una manera de diplomacia y de tener poder en el panorama y en el contexto internacional es a través de cosas suaves, no suaves porque sean menos importantes, sino a través de la cultura, expansión cultural, que no va tanto como en un expansionismo cultural como lo hizo en algún momento Inglaterra en la colonia o Estados Unidos en la Guerra Fría. No va eso, va en algo que me parece más poderoso porque es en el día a día de las personas, es en la música que consumen, es a la gente que sigue en redes sociales, es el tipo de series que ven. Es los conciertos a los cuales quieren ir. A mí me parece que el gran éxito del poder suave con el pop coreano ha sido justamente eso, porque en América Latina, en Brasil, tienen millones de fans de K-pop y de canciones que ni siquiera la gran mayoría sabemos qué significan, pero aún así pues son bastante vistos, visitados, consumidos, todo, ¿no? Creo que es muy interesante verlo desde ese poder y esto no es cualquier cosa, es algo sumamente medido del gobierno coreano que, como bien menciona Esteban, tienen metido dinero en las estrellas y en la industria del K-pop y que casualmente ya llegaron hasta los círculos más cerrados de Hollywood, no tanto el K-pop, sino viendo proyectos como Parásitos, esta mujer que recibe el Oscar a Mejor Película, que Bong Joon-ho le da la palabra y le da una de las estatuillas. Esta mujer, que no recuerdo en este momento su nombre, es una de las grandes promotoras de la industria del soft power coreano, que es la que recibe el Oscar y es la que cerró la entrega de los Oscars antes de que el 2020 quedara en el limbo, ¿no? Bien extraño, parece como si estuviéramos hablando de otro año, pero esto sucedió en febrero de este año.
Y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué otra película o serie nos traes de Netflix, Esteban?
Pues fíjate que tenía ganas de algo ligero, uh-huh. Y entonces dije, vamos a ver. ¿Y sabes qué? Me encanta Sofía Carson. Sofía Carson es esta actriz que conocimos en Descendientes, esta serie de Disney, de los hijos de los villanos, que ya tiene 3 películas, y ella hace de pues una especie como medio de Blancanieves, porque es la descendiente de la mala de Blancanieves. Entonces, pues dije, vamos a ver esta película que se llama Feel the Beat, es de Netflix, Siente el Ritmo, en donde además nos damos cuenta que Sofía Carson es una artista bastante completa, ¿eh? Canta, baila, actúa, es espectacular, viste bien, tiene mucho estilo y demás. Pero todo eso no es suficiente para esta cochinada de película, porque básicamente, ¿de qué va? April quiere triunfar en Broadway y tiene todo para hacerlo, pero es bien mamila Y entonces, pues no le gusta que la rechacen en los castings, y entonces, pues se pone ahí pesada y hace cosas que no debe, y pues como perro con la cola entre las patas regresa a su pueblo, a Wisconsin, y ahí pues está la academia de baile local en donde ella tomó clases, y la, pues la que fue su maestra le dice, mira, hay aquí un grupo de niñas que quieren bailar, ¿por qué no les das clases? Y además hay un concurso, siempre tiene que haber un concurso, y hay un concurso primero local, luego estatal, y en el nacional, uno de los jueces del concurso nacional es uno de los productores más importantes de Broadway. Y entonces ahí April dice, pues ya sé, si me ve que lo hago muy bien con las niñas, pues me van a contratar y ahí voy de regreso a April. Es decir, el objetivo por lo cual toma el trabajo para las niñas es el equivocado. Y en el camino, ¿qué creen que pasa? Pues obviamente, pues se acaba no solo enamorando de las niñas y del trabajo de su pueblecito, sino también reaparece el amor de su vida. Y esta película ya la vimos como 400 millones de veces. Y lástima, porque fíjate que es un buen intento de Sofía Carson de salirse del espectro de Disney para hacer cosas distintas. Pero sí es una muy mala película. Es un estreno original de Netflix con esta actriz y es la única conocida y fuera de ahí, pues la verdad es que es bastante malita, así es que no se la recomiendo ni para cuando quieran pasar el rato este
ahí está, de White House. Ya saben que si ver, que no ver, para que no pasen un mal rato. Ahora sí que sobre advertencia, no hay engaño, se nos acaba el tiempo, pero antes de irme quiero saludar a los que nos están viendo en vivo. Bruno Veraza, muchos saludos, Nancy Villanueva, Ana Lorena Medina, Tercer Imperio Mexicano, gracias por siempre estar por aquí, Bethan Durán, Les Santillán, Lara González Humberto, Dan de la Fuente, muchas, muchas gracias por estar aquí este viernes y por compartir un rato de su mañana con nosotros. Gracias, Majo Esteban, por acompañarme el día de hoy, estuvo muy, muy bueno el programa. A Jack Links también muchas gracias por hacer posible este espacio. Recuerda que lo puedes encontrar en 7-Eleven, Amazon México o Rappi. Nos vemos el lunes. Descansen, que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.